Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Constituciones de los Márgenes, un proyecto de innovación docente impulsado desde la Universidad de Valencia por el catedrático de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau y donde participamos profesoras y profesores de distintas universidades. La finalidad de este proyecto es analizar aquellas cuestiones que o bien no dan tiempo a abordar con suficiente detalle en las clases de Derecho Constitucional o que simplemente, por tener un enfoque heterodoxo y por ello distinto al predominante en el análisis de conceptos estructurales de derecho constitucional, se omiten. Precisamente, en este programa, vamos a reflexionar sobre una cuestión que seguramente os habrán explicado desde un enfoque distinto. Nos referimos a las relaciones entre nuestro ordenamiento interno y el ordenamiento jurídico europeo. La mayoría de los análisis sobre las relaciones entre ambos tipos de órdenes se aborda mayoritariamente siguiendo el enfoque del constitucionalismo multinivel, que consiste, básicamente, en entender que no hay conflicto entre el orden constitucional español y el europeo, sino una convivencia armónica entre sistemas donde los posibles conflictos se resuelven en base al principio de competencia sobre la materia o cuestión objeto de controversia. Sin embargo, en este podcast os vamos a explicar un planteamiento distinto que se confronta con la tesis del constitucionalismo multinivel, en tanto sostiene que, lejos de convivir, los sistemas constitucionales interno y europeo se confrontan, al fundamentarse en paradigmas constitucionales distintos, de signo opuesto, el del constitucionalismo social y el del constitucionalismo de mercado. Esta confrontación entre paradigmas ha tenido como resultado un vaciamiento o esterilización de la Constitución de la forma de Estado social, que siguiendo la tradicional clasificación de Lowenstein, habría quedado reducida a una cuestión de la forma de Estado social en sentido puramente nominal. Para el abordaje de esta reflexión, contaremos con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alacant, Adrián García Ortiz, y autor de una reciente monografía donde explora el concepto de orden público desde la perspectiva del conflicto entre sistemas que hemos señalado.
Y con Ainhoa Lasa López, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Y en la segunda parte del programa tendremos un invitado muy especial, el que fuera catedrático de Derecho Constitucional, Gonzalo Maestro Buelga, principal referente teórico en el análisis del nuevo paradigma constitucional del poder global de mercado.
Empezamos. Primera idea que abordaremos en este podcast, la crisis del Estado social como un argumento agotado. Ciertamente es una constante en los manuales de derecho constitucional situar los orígenes de esta disciplina, el régimen constitucional, en la construcción del Estado liberal, vinculado a la propuesta metodológica de una interpretación del Estado basada en la separación Estado, política, economía, sociedad. Además, también es habitual utilizar, seguidamente, un paradigma constitucional construido en el Estado social que se ha impuesto, en cierta medida, con la introducción de conceptos como Estado constitucional. El Estado constitucional implicaría añadir la democracia pluralista a la forma de Estado. De este modo, a través de estos planteamientos, tiene lugar una transferencia de algunas de las características del constitucionalismo social al Estado constitucional. En concreto, la centralidad de la Constitución o normatividad constitucional y la democracia pluralista. Esto implica y produce como efecto que el paradigma constitucional de la forma de Estado social quede desvinculado precisamente de la propia forma de Estado social, como si las novedades que este introduce en la concepción de la Constitución fueran sin más generalizables en un contexto de evolución de las democracias occidentales de la Segunda Posguerra Mundial. Por ello, el Estado constitucional como forma de Estado es una forma de desnaturalización del Estado social que enmascara el significado de este, de ruptura con el Estado liberal y su paradigma constitucional.
Desde esta perspectiva, Carlos de Cabo nos recuerda que históricamente no ha habido un único paradigma constitucional, sino que la propia concepción de la Constitución depende de la forma de Estado. De hecho, el constitucionalismo liberal impone una concepción de Constitución diferente a la construida en el Estado social. Esta concepción liberal se contrapone precisamente a los caracteres externos de la Constitución que son unánimemente aceptados, la Constitución como norma jurídica suprema. Por ello, se debe afirmar la relación entre Constitución y forma de Estado, porque, en definitiva, no cabe entender a la Constitución rígida y garantista del Estado social como una evolución del constitucionalismo liberal. La Constitución, como norma jurídica suprema en Europa, no supone simplemente el reencuentro entre el constitucionalismo norteamericano y la teoría constitucional fundada en el justnaturalismo racionalista, como tampoco su significado expresa una continuidad. La limitación y el control del poder y el reconocimiento de los derechos liberales resultan diferentes de la función que define el papel constitucional y que justifica sus rasgos en el Estado social.
Precisamente, la normatividad constitucional en el Estado social es una exigencia del ordenamiento jurídico. Este encuentra su unidad en la Constitución y por ello subordina la ley, mientras que en el liberalismo europeo esta exigencia la cumplía la norma infraconstitucional, la ley. La explicación de la relación ley-constitución en el liberalismo, de por qué la Constitución adolece, carece de sus notas de normatividad y supremacía, está precisamente en la forma de Estado. Por eso, analizar el origen del constitucionalismo a través de la centralidad del Estado es determinante para comprender la nueva posición que el Estado social atribuye a la Constitución en el ordenamiento jurídico. La supremacía constitucional deriva de la centralidad de la forma de Estado social en la construcción del ordenamiento. Una centralidad que exige la unificación o unidad en torno a los principios de la forma de Estado interiorizados por la Constitución, principalmente la constitucionalización del conflicto distributivo de la pugna redistributiva capital-trabajo.
No obstante, es común en sede doctrinal española, como ya hemos dicho antes, ilustrar la relación Estado liberal-Estado social desde una perspectiva vinculada a la lógica de la evolución. En ese sentido, para entender mejor el significado y el alcance del Estado social del artículo 1.1 de la Constitución española, es significativo, es importante analizar la importación del debate de la juspublicística alemana entre Forshoff y Abendroth en torno a la relación Estado social-Estado de derecho. Es decir, el Estado social se interpreta como una manifestación evolutiva del Estado de derecho, primero liberal, ahora social, y no tanto como una nueva forma de Estado que implica la ruptura del Estado liberal y, por tanto, de sus componentes político-jurídicos. De esta forma, el denominado Estado constitucional de derecho sería la referencia para la generación de límites y para el reconocimiento de garantías. Y no sería posible así hablar de autonomía del Estado social como forma de Estado con contenidos propios que se confrontan con el Estado liberal. La descontextualización de la forma de Estado, la expulsión del Estado social como forma de Estado, con forma de Estado autónoma del enunciado constitucional, tiene la virtud de acomodar al paradigma constitucional a cualquier cambio sin comprometer sus elementos formales y materiales más característicos.
Precisamente esto último es una circunstancia indicativa de que nuestro texto fundamental del 78 es objeto de una revisión que lo reduce al nominalismo más puro, como hemos apuntado al inicio, que coincide precisamente con el momento denominado de crisis del Estado social. Ciertamente, la proclamación de la Constitución española del 78 se hacía en un momento de revisión del propio concepto de Estado social que condujo a que, desde el inicio, las lecturas y debates doctrinales de la Constitución estuvieran más centrados en acomodar el texto a la recomposición de los nuevos intereses sociopolíticos emergentes en aquel momento que a valorar las potencialidades transformadoras del Estado social como forma de Estado con contenidos autónomos. El resultado será la desconexión de la estructura unitaria de la Constitución, su caracterización como normativa, su juridicidad, lo que permite en definitiva una combinación de principios dialécticos. Así, será suficiente con introducir mecanismos correctores a través de la práctica jurídica interpretativa o los desarrollos legislativos. No sería necesaria la reforma del texto constitucional. Esta elasticidad sin fin de las formulaciones posibilita una transición tranquila hacia nuevos principios, propiciada precisamente por el pluralismo democrático. Un pluralismo democrático que se sustrae al conflicto entre Constitución, forma de Estado y nuevas regulaciones jurídico-institucionales de las relaciones política-economía. Esta política constitucional de Zagrebelsky, esta realidad extraconstitucional, va a permitir precisamente la convivencia de principios contradictorios con el proyecto del constitucionalismo social, porque este se desvincula de la forma de Estado.
Pues bien, frente a estos planteamientos existen otras propuestas doctrinales minoritarias que analizan la conexión forma de Estado social, constitución, derecho, en confrontación con la configuración antes descrita sobre el Estado constitucional. Desde esta perspectiva, los autores de estas propuestas, Carlos de Cabo, Miguel Ángel García Herrera o nuestro invitado en este podcast, Gonzalo Maestro Huelga, confrontan la forma de Estado social con el momento actual de su ruptura y sustitución por un nuevo orden constitucional, situando en la crisis de los fundamentos del Estado social el elemento determinante para el análisis y conformación de esta ruptura de la que venimos hablando. De acuerdo con estos autores, no tendría sentido seguir hablando de crisis del constitucionalismo social cuando esta forma de Estado ha sido ya superada por el nuevo paradigma constitucional del mercado. La crisis se configura de esta manera como un discurso agotado frente a la necesidad de repensar y reconfigurar los marcos conceptuales jurídico-constitucionales al hilo del nuevo paradigma constitucional del Estado-mercado.
Al hilo de esta última premisa, introducimos la segunda idea de este podcast, el constitucionalismo de mercado como nuevo paradigma constitucional. ¿Cuáles serían sus elementos prescriptivos? La posición subalterna de la iniciativa privada con respecto a la dirección política de los procesos económicos, la funcionalización del privado, la utilidad social como límite a la libertad económica son las manifestaciones más significativas de la recomposición e interiorización del conflicto capital-trabajo, los fundamentos materiales de la forma de Estado social.
En un sentido contrario, el nuevo paradigma constitucional del mercado, que tiene, por otra parte, en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea su forma jurídica más definida, sobre todo a partir de Maastricht, este nuevo paradigma se caracteriza por una nueva forma de intervención social por y desde el mercado, que supone la contradicción entre mercado e integración del conflicto. La remercantilización del Estado sitúa en el centro de la forma de Estado al mercado, sancionando su autonomía y vinculando la actividad pública a la tutela y a la garantía del propio mercado. La integración del mercado supone así la expulsión del sujeto del conflicto trabajo como sujeto constitucional, que pierde de esta manera su capacidad de conformación como principio organizativo que reunifica en un sistema unitario al ordenamiento jurídico en su conjunto. Siguiendo a Gonzalo Maestro, la forma global de mercado se define en torno a los siguientes cuatro principios estructurales. Primero, la centralidad del mercado y su autonomía, lo que implica, por un lado, la subordinación de la política a las exigencias de la acumulación y la afirmación de sus pretendidas reglas refractarias a la intervención condicionante del mercado. Y también, por otro lado, la autonomía de la economía. En segundo lugar, la globalización financiera como liberalización, apertura incondicionada de la periferia respecto al centro de la globalización. Esto, a su vez, como liberalización del poder político de los límites derivados de la integración del conflicto capital-trabajo derivados del Estado social. Tercero, el monetarismo, como sistema de vínculos económico-presupuestarios y financieros al poder político. Cuarto, la mercantilización del conflicto social o base material del Estado social. Y finalmente, la redistribución inversa.
Restaría ahora por señalar los efectos del nuevo paradigma constitucional del mercado en la Constitución española de 1978. En este sentido, y como primer efecto, cabe señalar que opera la desnormativización de la Constitución del Estado social, de su supremacía, lo que implica la desaparición de la Constitución del Estado social como límite a la política, ahora convertida en mero gestor o gestadora de los intereses del mercado. El resultado es, dirá de Cabo, la neutralización técnica del derecho constitucional, lo que se traduce en su reducción a un procedimiento como respuesta sistémico-funcional al conflicto. Y como paradigma de esta desnormativización, nos encontramos con la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que nos demuestra que es el espacio legislativo el que realiza el nuevo paradigma constitucional del mercado frente a la incapacidad de la Constitución formal de disciplinar el ordenamiento. El segundo efecto que se produce en el texto fundamental de 78 es la crisis de legitimidad democrática. La gobernanza multilevel opera como indicador de un nuevo estilo de gobierno que implica que el derecho abandona sus funciones de determinación de la titularidad del poder y sus límites. La despolitización, que se infiere de la dinámica de la gobernanza, conlleva que la política se desplaza al mercado. La intervención directa del Estado es contraproducente para el ejercicio de la política, que debe ceder espacio a órganos e instituciones caracterizadas por la racionalidad técnica y la objetividad, únicas competencias capaces de garantizar la eficiencia y eficacia de las políticas. Desde esta perspectiva, el gobierno de la economía se sustituye por la gobernanza, que implica una manera de gobernar que rompe con las funciones asignadas al gobierno político de los procesos económicos de la forma de Estado social. El gobierno de la economía, articulado en torno al vínculo social o trabajo, como sujeto jurídico-político constitucional, que centraba las funciones asumidas por la nueva forma de Estado en el gobierno fuerte de la lucha redistributiva, se opone a la gobernanza desde la disciplina de los mercados, que orienta las nuevas funciones a la ortodoxia fiscal y monetaria.
El tercer efecto del nuevo paradigma constitucional del mercado en la Constitución Española del 78 es la remercantilización de los derechos. La propia dinámica de la constitución material del Estado-mercado inicia un proceso de fragmentación y remercantilización e individualización de los derechos que exige el abandono de la subjetividad del conflicto. Así el trabajo como sujeto desaparece en los derechos fundamentales del Estado-mercado. En el constitucionalismo de mercado, los derechos reflejan los valores que acompañan al modelo. Son derechos fundamentales funcionales a la decisión política fundamental del mercado común y de una economía abierta y de libre competencia. Los intereses de estos derechos se tutelan en la medida en que son funcionales para movilizar las estructuras que contribuyen al fortalecimiento y funcionamiento de la decisión de sistema del paradigma constitucional. Expulsan a los derechos del conflicto, a la huelga, a la negociación colectiva y reducen a derechos asistenciales los contenidos de la dimensión económica del trabajo. En definitiva, el salario como coste de producción y su devaluación como ventaja competitiva. En cuarto y último lugar, el siguiente efecto del paradigma constitucional de mercado en la Constitución es la erosión del poder regional del Estado social. Un destacado sector constitucional, Vírgara, Fururia, Montilla, Martos, ha denunciado la ablación de las competencias sociales de las comunidades autónomas por el Estado, haciendo un uso abusivo de títulos transversales, principalmente el artículo 149.1.13 de la Constitución, las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica. Eso termina por desmantelar el cumplimiento por los poderes políticos regionales del mandato constitucional de desarrollo de contenidos constitucionales del Estado social.
No obstante lo señalado, en las últimas décadas se está adquiriendo carta de naturaleza un nuevo debate doctrinal que pone en cuestión este paradigma constitucional del mercado, haciendo referencia a su crisis. Precisamente esta última idea nos sirve como preludio a la entrevista. Como decía, en las últimas décadas, las sucesivas crisis subsistémicas experimentadas por el paradigma constitucional del mercado, la crisis del capitalismo financiarizado, que se inicia en el 2007 en los Estados Unidos de Norteamérica y cuyo fin, de acuerdo con la Comisión Europea, estaría en el espacio supranacional europeo en el 2017, la crisis pandémica, que se inicia en 2019 y concluye en 2022, y la actual crisis inflacionaria han generado nuevas posiciones doctrinales que comienzan, al igual que sucediera con la crisis del Estado social, a cuestionar la pervivencia del paradigma constitucional del mercado. Básicamente, la pérdida de vigencia de la narrativa de la centralidad del mercado frente a la política sería la tesis central de este tipo de posturas doctrinales, entendiendo que esta sucesión de crisis habría conducido a una crisis sistémica del poder global de mercado junto con una recuperación progresiva de la autonomía y centralidad de los estados, en clara confrontación con las fuerzas materiales de la forma global de mercado. Entre estos autores podemos citar a Fatzi, Harvey, Koppel, Cantaro o Losurdo.
Pues bien, al hilo de estas consideraciones, es el momento de preguntar a nuestro invitado, el profesor Gonzalo Maestro Buelga, si considera que esta sucesión de crisis permiten teorizar un punto de inflexión de la forma global de mercado.
Bueno, naturalmente no se trata de minusvalorar los cambios que se han producido, pero se trata de ver si efectivamente eso afecta a lo que mis compañeros antes han comentado, a el nuevo paradigma constitucional que se incorpora después del fin del Estado social. Desde ese punto de vista, yo diría que los cambios que se han producido pues introducen modificaciones, matizan, pero no cambian sustancial y radicalmente la nueva forma que se construyó tras el fin del Estado Social. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que yo teoricé en su momento como forma global de mercado, en mi opinión, sigue vigente. Sigue vigente, naturalmente habría que adaptarla con ciertas cuestiones. La primera crisis, como es casi ya común admitirlo, sería hablar de la crisis de la globalización. Aunque la crisis de la globalización hay que entenderla como crisis de la globalización, o mejor dicho, de la primera globalización. Digamos que ha habido sucesivas etapas en la globalización, pero en la primera globalización también están presentes aquellos elementos que ahora se ven como crisis de la globalización. Por ejemplo, en este sentido, la lucha por la hegemonía. Y la lucha por la hegemonía que lleva a una cierta fragmentación global. En su momento, en la primera literatura sobre la globalización, emerge un concepto que aparentemente puede ser un poco extraño y además bastante olvidado y que he visto pocas veces citado. Es lo que se llamaba la triadización. Triadización como reparto del espacio global en triada, tres grandes bloques. El bloque occidental, podríamos decir, encabezado por la Unión Europea y Estados Unidos, el bloque de la cuenca asiática, vinculado fundamentalmente a Australia y Japón, y después el bloque fundamentalmente configurado por China. Esa triadización quiere decir que el espacio global y la lucha por la hegemonía encontraba también elementos de conflicto en el interior de ese espacio global, pero que sin embargo el espacio global pervivía precisamente dirigido desde ese punto de vista por esto que hemos llamado el capitalismo financiero. Capitalismo financiero que imponía fundamentalmente la forma de organización de la producción del valor a todo el capitalismo productivo, el capitalismo industrial, y que determinaba también el impulso, el movimiento de capitales y el impulso, en este sentido, de los flujos económicos. Eso no ha cambiado sustancialmente, lo que pasa es que estamos en una nueva fase de esa lucha por la hegemonía. La lucha por la hegemonía incorpora ahora una cierta dualización de la globalización, en la medida en que los dos sujetos fundamentales en esa lucha por la hegemonía, China y Estados Unidos, disciplinan al conjunto de los países antes pretendidamente iguales y usufructuarios de la idea de globalización. Los disciplina y los intenta subordinar precisamente a sus propios intereses en esa lucha por la hegemonía. Esto lo estamos viendo radicalmente ahora con la sumisión atlantista de la Unión Europea, que se verifica en el ámbito esencialmente también económico, la medida en que tanto la lucha contra la inflación y la lucha contra el cambio climático viene determinada por las ayudas que falsean la competencia entre diferentes espacios dentro del mismo bloque o del mismo área, en este caso el área atlántica, podríamos decir. Tenemos ahí los conflictos precisamente entre Estados Unidos y la Unión Europea con las ayudas de Estado a sus empresas como manifestación de esta lucha por la hegemonía que intenta imponer intereses para evidenciar lo que supone ahora un cambio en el gobierno de esta globalización. Yo diría que efectivamente se han producido cambios, pero que la globalización básicamente permanece intacta con esas modificaciones. Una globalización fundamentalmente organizada en torno a bloques, pero que no desdice la importancia determinante del capitalismo financiero y su dirección de la economía en este caso. Desde ese punto de vista, el mundo global, como mundo que permite afirmar desde el punto de vista formal y jurídico la desconstitucionalización del Estado Social, está perfectamente cumpliendo sus funciones. Y si hablamos de forma global de mercado, si hablo de forma global de mercado, ese elemento permanece más o menos incólume. El otro elemento que también hemos tendría inevitablemente que comentar es que el surgimiento de nuevas apariciones, novedades en la gestión económica de los estados fruto precisamente de la pandemia o de la inflación, como es una incierta intervención del Estado, en este sentido tampoco incorporan elementos de ruptura con la forma global de mercado anterior. Sí introducen ciertos elementos de cambio, pero estos elementos de cambio son los necesarios para la supervivencia del sistema, en este caso. El austericidio marcado, llevado a sus últimos límites, y ya no se sabe cuáles son los últimos límites, porque los que llevaron anteriormente, en el caso griego, tenían mucho de confín también, pero llevado a los últimos límites, casi ahora inimaginables, podría dificultar la propia supervivencia del sistema. En este caso, ¿qué hacen? Vamos a intervenir evitando precisamente esos límites al conflicto que estaba generando la propia forma global de mercado en sus momentos más álgidos y más radicales. Pero en la medida en que esas intervenciones, intervenciones que no son de corte keynesiano, a pesar de lo que se dice, porque no es lo mismo algún tipo de expansión de la demanda y de ayuda a las empresas que keynesianismo, pues esas ayudas, en la medida en que pretenden tutelar y garantizar el intercambio y esa forma de acumulación propia de la forma global de mercado, no estarían rompiendo con esa forma anterior, sino que lo único que estarían haciendo es introducir correcciones necesarias para el propio mantenimiento y la supervivencia de ese nuevo modelo que se gestaba con el fin del Estado Social. Más o menos, en muy síntesis, esto sería mi respuesta a tu pregunta.
Bueno, Gonzalo, yo tengo una segunda pregunta sobre un tema sobre el que tienes especial interés, y es que, bueno, durante la gestión de la crisis pandémica, además de estas medidas microsociales que están dirigidas al auxilio del capital, sobre todo para que, bueno, pudiera recuperarse otra vez en ese contexto de una crisis generada también por el propio sistema, por la zoonosis, se puso sobre la mesa la propuesta de renovación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, también conocido como MED Renovado, ¿no? Un mecanismo de rescate para los Estados miembros del euro que, curiosamente, ningún Estado utilizó durante la crisis pandémica, pero bueno, se pretende dar visibilidad a la necesidad de recuperar el MED, mejorando algunos aspectos, para, bueno, pues poder otra vez recuperar la senda de la estabilidad el marco de la convergencia macroeconómica y financiera. Curiosamente, este mecanismo renovado ha sido aprobado ya por todos los parlamentos de la zona del euro, excepto por Italia. A pesar del cambio de gobierno que se ha producido en Italia, hay un fuerte rechazo a ratificar este mecanismo europeo de estabilidad, y por ello el gobierno italiano está recibiendo no pocas presiones, ¿no?, por esos niveles de deuda que están alcanzando en el país. ¿Por qué crees que ha tenido tan poco eco a nivel doctrinal, a nivel académico, aquí en España, no en Italia, donde sí se ha trabajado más este tema, la renovación de este mecanismo? ¿Por qué no ha suscitado debate? Y, en segundo lugar, si no es contrario a esa supuesta resocialización de la integración europea implementada desde la pandemia, apostar de nuevo por un mecanismo que nos interesaría que nos comentaras un poco cuáles son los contenidos del MED renovado, si hay algún cambio sustancial o sustantivo que permita corregir, ¿no?, esa centralidad no cuestionada del déficit y deuda pública, ese espíritu de Maastricht. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
A mí también me asombra el poco debate que ha habido sobre la reforma y la ratificación del MED en el caso de España. Solo podría decir que, en realidad, la doctrina española, desgraciadamente, es muy quietista, excesivamente formalista y vinculado a lo que alguna vez se ha llamado la microconstitución, es decir, aquellos elementos menos relevantes, precisamente la constitución y aquello donde en realidad no nos jugamos el futuro. Si estamos anclados fundamentalmente a esta visión de la constitución, pues efectivamente estos cambios pasan mucho más desapercibidos, porque los grandes problemas de la Constitución tienden a obviarse en el trabajo normal de la doctrina. Ese es un poco el problema que permite posiblemente explicarlo, junto con una especie de, podemos decir, discurso también que estaba implícito en la reforma del MEDE antes de culminar su propia reforma. Es ¿cuál es el discurso? El discurso es: hay que corregir el MEDE flexibilizando el MEDE. Y claro, si se flexibilizaba el MEDE, se podría evitar de esta forma aquellas consecuencias enormemente negativas que se produjeron en el periodo del austericidio. Desde ese punto de vista, había una especie de mayor permeabilidad social a aceptar que esa flexibilidad pudiera conllevar o conducir a una situación donde se pudieran permitir aliviar los problemas de deuda, la financiación del Estado y, por lo tanto, atenuar mucho más las consecuencias económicas y sociales que los ajustes que inevitablemente produjo el MEDE en su momento pudieran volverse a producir. La realidad es que esto no se ha producido y que la aparente flexibilidad que podía incorporar el MEDE no ha sido tal. Ese es el problema. En Italia, ¿por qué se ha producido mayor debate por el MEDE? Claro, por un miedo fundamental. Italia es el primer país deudor de la Unión Europea y el miedo a la enorme dificultad que iba a producirse después de la finalización de las dos medidas de flexibilidad en relación con la pandemia y también últimamente medio prolongadas con la inflación, pues el fin de estas medidas ha hecho empezar a temblar a todo el mundo diciendo, ¿y ahora qué? Cuando se restaure la vieja normalidad, ¿qué pasa? ¿Qué nos toca ahora? Tenemos que asumir el costo social de los ajustes y entonces todos se han empezado a poner nerviosos. Eso conduce a que el debate del MEDE se haya reavivado en Italia y las resistencias fueran mucho mayores. Cosa que en España se ha producido en menor medida. ¿Por qué? En cierta medida estamos cabalgando sobre una especie de extraña postura gubernal que ya se produjo en el primer momento de la crisis financiera del 2008. Es que nosotros no vamos a recurrir nunca al MEDE. Eso también decían los italianos, pero ahora parece que dicen aquí. Y sin embargo, no habiendo recurrido nunca al MEDE, en Italia han empezado a decir, ahí va, que se me va lo poco que tenía. En cambio aquí parece que no recurrimos nunca al MEDE, pues ya está. Entonces no hay problema. Y por eso, pues aquí aparentemente no pasa nada. ¿Cuál es el problema que los italianos han evidenciado y que Francia ha puesto sobre el papel radicalmente? Puedes no acudir formalmente al MEDE, pero el MEDE te afecta. Y de hecho, los franceses ya lo están notando, porque el cuerpo fundamental del MEDE sigue siendo el mismo que el mecanismo de estabilidad del 2012. Y por lo tanto, inevitablemente los ajustes tenderán a imponerse con el coste social que ello comporta. ¿Eso qué significa? Pensiones en Francia. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, a partir del 2024, cuando se normalicen otra vez y se pongan en vigor las medidas de disciplina monetaria y de disciplina fiscal, tenemos que empezar a pensar, ahí va, a ver qué va a pasar. Ese es un poco el problema. Y a partir de ahí, nosotros lo vamos a ver y vamos a ver qué es lo que pasa. Y si la ausencia de debate no es más que una especie de quietismo favorecido por un discurso dominante que pretende legitimar una nueva situación que se vaya a crear y que en realidad no ha cambiado. ¿El MEDE qué incorpora? Incorpora ni siquiera una cierta flexibilidad, exactamente. Incorpora, por una parte, una división de países, ya está dividiendo norte-sur, entre los países virtuosos y los países deudos. Hay que recordar que España es el segundo país con mayor deuda, o sea que vamos detrás de Italia, sin ningún problema. Incorpora la división de países virtuosos que para soluciones, para situaciones muy coyunturales, permite una ayuda a la financiación en unas condiciones más laxas, y los países malos, los países con alto nivel de endeudamiento y que vulneran las normas del déficit público, que todavía son normas que están en mecanismo de estabilidad europeo, pues resulta que tienen mecanismos de acceso mucho más rigurosos a las ayudas, con una condicionabilidad mucho más alta todavía. Te damos si cumples con las reformas que tanto los mecanismos habituales de la Unión Europea, el semestre europeo, como las líneas que marcará para la política económica en esos países establecerá la Comisión, en este caso. Y después, el mecanismo previsto en el MEDE marcará efectivamente cuáles son esas condiciones. ¿Y qué quiere decir? Que aunque no pidas al MEDE, esas condiciones están flotando en el ambiente y disciplinando inevitablemente la forma de comportarse el sistema político y económico en este caso. Entonces, el MEDE que tenemos ahora no es sustancialmente distinto que el MEDE que teníamos antes. Recordaba esta mañana cuando estábamos hablando de estos temas que, curiosamente, un grupo muy notable de la doctrina italiana, aquella más activa, había suscrito un manifiesto contra la reforma del MEDE. Y en este sentido decía que el MEDE o se elimina el MEDE o inevitablemente va a tener efectos aunque tú formalmente no pidas las ayudas del MEDE. Entonces, estamos ante un MEDE, como ellos decían también, que puede ser incluso peor que el MEDE anterior. El MEDE anterior tenía sus problemas porque, visto los problemas sociales que produjo, pues se estimaba que tendría que sufrir algunas correcciones. El MEDE moderno resulta que ya ha introducido las modificaciones, pero las modificaciones que a la postre pueden ser incluso a peor. Con lo cual, ¿cómo estamos? Pues estamos como antes, pero a lo mejor un poco peor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que a lo mejor resulta que cuando empiece otra vez la nueva vieja normalidad después de el fin del 23 y el comienzo del 24, a lo mejor recuperaremos el debate sobre el MEDE y nos daremos cuenta que, ay, vaya, los italianos tenían razón. A lo mejor había que haberlo discutido antes. Pero bueno, en fin.
Una última cuestión que hemos estado comentando, Adrián y yo, esta mañana al hilo de la crisis inflacionaria, ¿no? Es cómo se está abordando también incluso desde el punto de vista académico, doctrinal, mayoritario, ¿no? Hay una cierta sensación de que esta crisis inflacionaria se está gestionando con medidas, pues bueno, se propone topar los precios de los alimentos, se propone, bueno, pues dotar a las rentas de trabajo más bajas de un salario mínimo digno, decente, que les permita la supervivencia, ¿no?, frente a este incremento exponencial de la subida de precios. Pero curiosamente, Adrián me comentaba con mucho acierto, decía, bueno, es curioso que si acudimos al espacio europeo, al espacio supranacional, el Banco Central Europeo ha hecho una lectura de la inflación un tanto, más que contradictoria, completamente distópica, ¿no? El escenario que plantea el Banco Central Europeo es que es una crisis de oferta, no es una crisis de demanda, ¿no? Es fruto de que China ha ralentizado la producción, vivimos unas condiciones, un marco bélico, y imputa causas que son ajenas, pues, a esos mecanismos tradicionales de gasto público deficitario. Sin embargo, Christine Lagarde me lo recordaba Adrián, señalaba que es necesario controlar que los salarios no suban lo suficiente. Y había unas lecturas muy interesantes, de nuevo, por la doctrina italiana, donde señalan que la inflación ha sido históricamente un mecanismo de control y de expulsión del conflicto social capital-trabajo, ¿no? Como se ensayó en la década de los 70, que ahora se está intentando ensayar, sí que es cierto que, bueno, pues quizás con no de forma tan agresiva, pero descontextualizando la realidad del conflicto, ¿no? Ese conflicto entre las rentas de trabajo y las rentas de capital. ¿Cómo valoras estas lecturas tan contradictorias, ¿no?, por parte de las fuerzas materiales, Banco Central Europeo, por parte de la doctrina?
El Banco Central Europeo sigue con su vieja dinámica. En realidad, la subida de los tipos de interés es su respuesta fundamental a la crisis de la inflación. Y la subida de los tipos de interés lo que hace es evitar, precisamente como se resolvió en los años 70, que antes has mencionado, el conflicto y la inflación. Los años 70 todavía el poder capital-trabajo estaba algo más equilibrado y, por tanto, la reacción era posible y se daba. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la inflación podía subir, pero podía intentar corregirse el equilibrio precisamente entre capital-trabajo y evitar la profundización de la pobreza que conlleva la inflación a el trabajo. Lo que pasa es que ahora no tenemos eso. ¿Por qué? Porque resulta que nos encontramos con un trabajo débil en este sentido, con una capacidad de negociación enormemente amortiguada, y sin embargo un Banco Central Europeo que punta por dificultar, en este caso, la posible distribución de costes por la inflación a través de la subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés lo que hace es encarecer la financiación de los estados. Encarecer la financiación de los estados supone necesariamente al final, a medio plazo, imponer mecanismos de reporte y de disciplina que dificultan y erosionan cada vez más el poder del trabajo. Desde ese punto de vista, en la política fiscal del Banco Central Europeo lo que hace es trasladar el coste de la inflación fundamentalmente a un trabajo mucho más debilitado. ¿Y cómo se puede valorar? Pues lamentablemente, yo que soy pensionista, pues bueno, de momento tengo la pensión, pero el aumento del salario mínimo interprofesional, pues, estamos en 1.080 euros. Al mes, 1.080 euros con la subida de inflación que tenemos ahora y sin capacidad de respuesta por parte del trabajo, da para lo que da. Y me temo que da para poco. Así que esas medidas son escasas. Mientras el Banco Central Europeo no asuma que su función no es la disciplina, sino coadyuvar a un funcionamiento económico dirigido desde poderes públicos, pues entonces estamos condenados a repetir una misma historia y a empobrecer mucho más a la sociedad en este caso. Y el Banco Central Europeo se está empeñando ejemplarmente en ello.
Profesor Gonzalo Maestro, muchas gracias. Le agradecemos de nuevo que nos haya acompañado en este podcast. Hemos tomado buena nota. Además, hemos lanzado temas muy sugerentes a las personas que nos vienen siguiendo en este programa.
Bueno, pues vamos a concluir con esta reflexión final, la consolidación de la redistribución inversa. Les recomiendo que lean los distintos trabajos sobre esta cuestión que ya teorizaba Gonzalo Maestro a propósito de la crisis del capitalismo financiarizado y los nuevos mecanismos de privatización keynesiana que se introdujeron durante esa crisis entre 2007 y 2017, que parece que esas medidas están abocadas a repetirse. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y bueno, espero que disfruten de este podcast.
Gracias.